Es curioso lo del blog anticastrista de Giovanni Sánchez y el bombo que no deja de darle el diario El País. Tan curioso que está sirviendo para que el mundo vea que en un país donde dicen que no hay libertad de expresión, una mujer publica todos los días lo que le da la gana sin que le suceda nada. Que no tiene acceso a los medios masivos de comunicación de la isla. Tampoco los demás tenemos acceso a los grandes medios de comunicación en España. Giovanni critica lo que quiere en un país donde dicen que no se puede hacer críticas y cuelga sus textos todos los días en un blog en un país donde dicen que está prohibido tener internet.
Este es un fragmento del artículo de Pascual Serrano titulado La furia de Fidel contra la libertad de expresión de la bloguera Giovanni.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a las playas del Caribe, a las aguas de la solidaridad entre los pueblos. Una hora de contenidos radiofónicos para acercarnos a Cuba, la isla rebelde. Comenzamos Cuba Información. Dediquémonos con modestia y sin fanfarria, cada cual en el puesto que le corresponde, al cumplimiento diario y estricto del deber. Así resumía Raúl Castro, actual presidente de Cuba, en el estilo que le caracteriza, pragmático, la tarea de los próximos años para remontar la economía de Cuba. Habló ante la Asamblea Nacional del país y repasó diversos temas como el de la nueva política de estímulo salarial. Hola Lázaro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. Pues el compañero general de ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de ministros, significó también que con el esfuerzo unido y consciente de todos los patriotas se producirán los alimentos, se preservarán las principales conquistas de la revolución y se seguirá avanzando sin descuidar un minuto la defensa. Eso fue un aspecto de su excelente, medular y esclarecedora intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay que destacar que en esta intervención el compañero Raúl ha atacado con la sinceridad que le caracteriza, con la también sencillez y de forma concisa y clara, los problemas medulares que afectan a la sociedad cubana en los distintos ámbitos y también la incidencia sobre el desarrollo del país que puede tener la actual crisis económica global, que tiene su centro neurálgico en el actual proceso ya crítico de la economía de los Estados Unidos. Dijo muchas cosas y realmente la intervención de Raúl, del compañero Raúl, fue un resumen brillante de toda la actividad económica, social, que está llevando a cabo el pueblo de Cuba, el país, lo que tiene que hacer en el presente y el futuro, y también todo lo que conlleva estar bloqueado, amenazado por el imperialismo norteamericano y Cuba, por tanto, no está ajena a las crisis mundiales, a la situación internacional.
En el campo de la comentaba que en el campo del tema del salario es algo que se ha comentado mucho, ¿no?
Sí, él habló, bueno, yo quería hizo un preámbulo también de las nuevas medidas que se irán implementando. Él habló, por ejemplo, explicó el anteproyecto de la nueva ley de seguridad social y sobre todo los cambios propuestos en la edad de jubilación y los años laborales laborados para tener derecho a ella. Se tienen que corresponder con la realidad de un país donde la esperanza de vida es cada vez más alta y la natalidad se mantiene desde hace algunos años en cifras muy bajas. Es decir, que habla del salario, pero también en este anteproyecto, la nueva ley de seguridad social, va relacionado con ello porque él expone en su discurso cómo la población cubana tiene una esperanza de vida, ha aumentado su esperanza de vida de forma considerable a la altura, bueno, de los países más desarrollados, y hay una caída notable en los últimos años de la natalidad, y esto es necesario que extender la edad de jubilación, plantea que a los hombres hasta los 65 años, las mujeres 60, y el salario.
Porque porque esto hay que dejarlo bien claro. En Cuba, de esta manera, digamos, se normalizaría o se pondría al nivel de otros países en la edad de jubilación, porque hasta ahora eran 5 años menos, por ejemplo, que en Europa, ¿no? Sí. Los hombres se jubilaban a los 60 años, las mujeres a los 55. Ahora pasarían a 60 las mujeres y a 65 los hombres. Es decir, que es una especie, bueno, sí.
No, y teniendo en cuenta ese dato y también que a diferencia de los países capitalistas, donde esta situación demográfica la suelen solucionar comprando, robando cerebros a países del tercer mundo, mano de obra barata, etcétera, pues en el caso de Cuba, con el sistema social nuestro, pues esto tiene que tener otras respuestas y implementarse otras medidas para poder ir corrigiendo esto. En cuanto a los salarios, está claro que el país y el pueblo tiene que eliminar vicios adquiridos en todos estos años de periodo especial y trabajar, cumplir con la tarea asignada en cada puesto de trabajo, en cada lugar, por cada trabajador, ser eficiente, ahorrar, y eso es lo que traerá como resultado el avance y también la mejoría de la economía. Él plantea que el salario ir recuperando su valor, paulatinamente recuperar el valor, y el salario tiene que estar en correspondencia de la productividad tanto individual como de la empresa o fábrica en cuanto al cumplimiento del plan o de la productividad para cual para los fines que está concebida, y que este salario pues tiene que tener desde luego esa respuesta en cuanto a eficiencia, en cuanto a compromiso por cumplir con la tarea asignada.
Yo voy a leer un resumen aquí de la nota que dice: en resumen, afirmó el presidente cubano que cada cual reciba según su trabajo, es decir, la premisa socialista, ¿no? Y para ello deben cumplirse las siguientes premisas insoslayables. Primero, que ese trabajo realmente aporte lo que todos después demandan recibir, los propios trabajadores. Segundo, orden, control y exigencia rigurosa que aseguren eficiencia, ahorro y eviten robos o desvíos de recursos. Tercero, eliminar gratuidades indebidas y el exceso de subsidios, algo realmente importante. Y cuarto, un adecuado sistema de impuestos y contribuciones, algo, por cierto, a lo que el pueblo cubano no está acostumbrado.
No, porque es algo que nunca, ya te digo, la revolución cubana y el sistema socialista en muchas ocasiones se ha planteado que ha sido muy paternalista, y hay personas que bueno, han estado en una dinámica inconsciente que desconoce sobre todo de dónde salen los recursos y cómo el país hace un esfuerzo tremendo para subsidiar una serie de renglones y aspectos que ahora es necesario corregirlo, porque el mismo Raúl planteó en su discurso que él pidió un informe de las actividades que están sucediendo y todavía no se lo habían dado, porque hay una enorme cantidad de actividad subsidiada por el Estado y eso no, lógicamente, hay que irlo a corregirlo. Él le explicó que el socialismo significa justicia social e igualdad, pero igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos, y igualdad no es igualitarismo. Este, en última instancia, es también una forma de explotación, la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún, por el vago, expresó el compañero Raúl también. Él expresó que se continúa estudiando integralmente el problema del salario para irlo incrementando de manera gradual y según prioridades. Dijo Raúl, lo que dependerá de la situación económica del país, inevitablemente vinculada a la crisis existente hoy en el mundo, la cual puede incluso agravarse. Y bueno, continuó, sin embargo, dice, mientras más aportemos todos, más rápido se logrará, pues se debe estar consciente de que cada aumento de salario aprobado o precio que se establezca debe corresponder con las posibilidades de la economía. También otro aspecto es que importante en su intervención es que se recuperaran las tierras ociosas, que es el había un 30% los últimos 10 años, si mal no recuerdo, de pérdida de suelo, y que hay un proyecto de entregar tierras ociosas a todos aquellos que sean capaz de ponerla a producir y recuperar y hacer producir todas las tierras circundantes de las ciudades, de los pueblos, esas tierras, de forma tal que evitando de esta manera el traslado masivo de trabajadores, estudiantes a lugares distantes para, en definitiva, aprovechar solamente media jornada de trabajo. Y también con esta medida de la agricultura urbana y demás, situar rápidamente y con ahorro de equipo, de combustible, los alimentos que la población demanda en las áreas donde, de los pueblos a ciudades donde están.
Bueno, vamos a escuchar una pequeña entrevista o un fragmento de una entrevista realmente interesante. Hablábamos en Madrid recientemente con el escritor y matemático Carlo Fravetti, también miembro de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas. Estas son algunas de sus reflexiones sobre Cuba que nos ofreció a Cuba Información. Le escuchamos.
Mi relación con Cuba viene de muy antiguo, viene del 58, de poco antes del triunfo de la revolución. La primera pelea seria que tuve en mi colegio fue con un sobrino del general Moscardó, que decía que entonces teníamos 13 años, y él decía que Fidel Castro era un bandido. Yo alegaba que era un bandido estilo Robin Hood, que robaba a los ricos para devolvérselo a los pobres, y acabamos a tortas, ¿no? Y esa fue mi primera relación directa, por así decirlo, con la Revolución Cubana, y desde entonces para mí siempre ha sido un referente, ¿no? Yo creo, vamos, no solo para mí, creo que para muchas personas que creemos en el proyecto socialista, la gran esperanza y el gran referente ha sido siempre Cuba. Y en los últimos años, además, pues esta relación de toda la vida se ha enriquecido en el aspecto profesional, literario, ¿no? Porque he publicado bastantes libros allí, voy todos los años a la Feria del Libro y también voy a otros encuentros, congresos y bueno, ya digo, creo que ha sido durante todos estos años y sigue siendo el gran referente para la gente que desde el mundo capitalista pues esperamos con ansiedad la llegada del socialismo. Es está pasando algo muy importante en Cuba, ¿no? Y es que al contrario de lo que ocurre en otros países, al contrario de lo que por desgracia ocurrió en los países del este, están continuamente revisando sus propios errores y corrigiendo sus errores sin ningún miedo, sin ningún pudor, y esto ha dado lugar a un desarrollo en el campo de las ideas realmente muy rápido y muy fecundo, ¿no? Cuba ha demostrado que el socialismo es posible. Y cuando los capitalistas, los neoliberales, se frotaban las manos con lo que Fidel llama el desmerengamiento de la Unión Soviética, ¿no? Y daban, por supuesto, ya el fin de la historia y el asentamiento definitivo del capitalismo, Cuba sigue demostrando que el socialismo es posible, incluso en las circunstancias más adversas, y eso es algo que el mundo capitalista no puede tolerar y que los medios, los grandes medios de información, intentan silenciar, no solo silenciar, sino tergiversar de todas las formas posibles, ¿no? A mí el caso de los cinco me parece muy importante porque pone de manifiesto de una manera muy evidente, muy flagrante, no solo la injusticia, la crasa injusticia del gobierno estadounidense, que esa la pone de manifiesto todos los días en todo el mundo, sino incluso sus propias contradicciones internas, ¿no? O sea, el caso de los cinco es una aberración jurídica incluso desde el punto de vista de los propios Estados Unidos, y hay juristas en Estados Unidos que están escandalizados con el caso, ¿no? Que no sientan ninguna simpatía por Cuba, porque realmente es un atropello no ya con solo contra los cinco y contra el derecho internacional, sino que es un atropello contra las propias instituciones jurídicas estadounidenses. Por eso me parece un caso especialmente significativo y que tiene un especial interés utilizarlo como bandera y como espejo para enfrentar al gobierno de Estados Unidos y con sus propias contradicciones, ¿no? En cuanto al Congreso contra el Terrorismo del que hablabas, pues me pareció una experiencia importantísima porque, como dice mi maestro y amigo Alfonso Sastre, habitualmente se llama terrorismo a la guerra de los pobres y guerra al terrorismo de los ricos, ¿no? Y en este encuentro precisamente lo que intentamos fue mostrar el reverso de este planteamiento oficial que falsea por completo la realidad, ¿no?
Hoy vamos a dedicar nuestra sección literaria a la poetisa cubana Carilda Oliver Labra. Bienvenido, Tadeo.
Bienvenido a toda la audiencia. Como bien dices, pues hoy he traído a Carilda Oliver Labra, que es esta poetisa cubana que no necesita presentación, porque es una de las voces femeninas más conocidas de la poesía cubana de hoy, y bueno, ya por su edad también, de los últimos 50 años en Cuba. Yo he traído pues un par de sonetos y un poema en verso libre, de estos grandes sonetos que son muy conocidos porque son realmente obras maestras de la literatura cubana, y que voy a leer para el disfrute de todos los radiooyentes. Dice así: te mando ahora que lo olvides todo, te mando ahora que lo olvides todo, aquel seno de nata y de ternura, aquel seno empinándose de un modo que te pudo servir de tierra dura, aquel muslo obediente pero fiero que venía de sierpes milenarias, aquel muslo de carne y de me muero, convocado en las tardes solitarias, aquel gesto al echarme en la locura, aquel viaje al amor de mi cintura, aquel gusto en la piel alirio extraño, aquel nombre pequeño bajo el nombre, aquel pecado de volverte un hombre en el vicio feliz de hacerme daño. Un segundo soneto que se llama Hombres que me servisteis de verano, y dice así: ese que no dejó de ser mi amante y al que le debo siempre sepultura, uno a quien nunca quise lo bastante, aquel obra de sueño, conjetura, alguien que jugó a nada y tuvo suerte, otro que no ha venido de la guerra, esté donde converso con mi muerte, porque me lo disputa hasta la tierra. Salid de la memoria evocadora con vuestro amor pues tengo frío ahora, sabed todos que os llevo de la mano, vuestras sombras estallan como un mito, de vez en cuando aquí sois lo bendito, hombres que me servisteis de verano. Y un poema en verso libre que se llama Anoche, y dice así: anoche me acosté con un hombre y su sombra, las constelaciones nada saben del caso, sus besos eran balas que yo enseñé a volar, hubo un paro cardíaco, el joven nadaba como las olas, era tétrico, suave, me dio con un martillo en las articulaciones, vivimos ese rato de selva, esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo, anoche tuve un náufrago en la cama, me profanó el maldito, envuelto en Dios y en sábana, nunca pidió permiso, todavía su rayo láser me traspasa, hablábamos del cosmos y de iconografía, pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña, hoy encontré esa mancha en el lecho tan honda que me puse a pensar gravemente, la vida cabe una gota.
Programa oftalmológico Misión Milagro, iniciado el 10 de julio del año 2004, ha devuelto hasta la fecha la visión a más de 1.197.000 pacientes de 32 países de América Latina y el Caribe. Se cumplen, por tanto, 4 años de este milagro de la solidaridad cubana, que, como siempre repetimos, es silenciado, censurado por la maquinaria informativa del capital internacional, ¿no, Lázaro?
Sí, algo muy importante, extraordinariamente significativo en el caso de Cuba, y lo que muestra es la permanente solidaridad del pueblo cubano hacia otros pueblos del mundo. Como plantea la doctora Elia Rosa Lemus, funcionaria del Consejo de Estado, precisó que este proyecto humanitario, como parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, ha beneficiado en esa etapa a unos 152.000 cubanos y prevé extenderse a otros pueblos. Este es un programa que, bueno, se inició el 10 de julio de 2004 y ha devuelto hasta la fecha la visión a más de 1.197.000 pacientes de 32 países de América Latina y el Caribe, algo realmente extraordinario. Y bueno, hay que señalar que el desarrollo de la oftalmología cubana posee tecnología de países desarrollados y personal altamente calificado, y se ha extendido a la mayoría de las provincias, y cuenta además con equipo de Zimmer Láser, una novedosa técnica para abordar enfermedades refractivas. Hay que recordar también que al triunfo de la revolución, en el año 1959, Cuba poseía 118 oftalmólogos, de ellos solo 37 permanecieron luego del éxodo alentado por Estados Unidos, y hoy suman más de 1.000 de estos profesionales y se prepara una cifra similar. Y bueno, es un programa realmente revolucionario entre la revolución que ha merecido la aprobación y el respaldo de organismos internacionales, incluso de Naciones Unidas, que ha reconocido esta labor humanitaria de Cuba. Y hay que decir que esto se hace de forma absolutamente gratuita. Uh-huh.
Bueno, cambiamos de asunto. 56 parlamentarios canadienses han firmado una petición de justicia para los 5 cubanos presos en Estados Unidos, los 5 antiterroristas acusados y condenados sin pruebas por espionaje. Una nueva muestra, Lázaro, de que los 5 no están solos.
Siguen alzándose voces. Sigue la actividad combativa de cada vez más amplia de colectivos que alzan su voz, alzan también su pluma y su prestigio para denunciar esta canallada del imperialismo norteamericano, esta infamia del sistema judicial de los Estados Unidos, que ha mostrado la política por encima, o sea, la prevalencia de la política por encima de la justicia. Y esto es un ejemplo más de cómo se van sumando personas y personalidades en favor de la libertad de los cinco compatriotas presos injustamente en las cárceles de los Estados Unidos. Hay que recordar que el próximo 12 de septiembre se cumplen 10 años de este injusto encarcelamiento y precisamente cuando hay, o en los momentos que hay todo un proceso dilatorio por parte de esta administración Bush para conceder finalmente el indulto a un criminal, a un terrorista como es Luis Posada Carriles. El caso de los cinco es un ejemplo más del odio, de la impotencia del imperialismo norteamericano en su pretensión vana de hacer fracasar a la revolución cubana, poner de rodillas al pueblo cubano, y este ensañamiento contra estos cinco héroes cubanos demuestra que prevalece en esta administración ese odio que no permite reconocer la injusticia y sobre todo la contradicción en que cae cuando, luchando contra el terrorismo, encarcela a luchadores antiterroristas que hay que reafirmar y decir que estaban infiltrados en organizaciones terroristas que impunemente operan en la Florida para evitar con su arrojo, con su dedicación a acciones terroristas contra el pueblo cubano.
Bueno, hay que reconocer que aunque en este programa hemos criticado a veces con cierta dureza las informaciones sobre Cuba elaboradas por el corresponsal de la BBC en La Habana, Fernando Rasberg, también es cierto que sus crónicas recogen en algunas ocasiones los aspectos positivos de la sociedad cubana que otros medios masivos silencian, sobre todo medios del Estado español, y aquí podríamos mencionar a diarios que tienen corresponsales en La Habana, como es el caso de El País, El Mundo y otros. Bueno, este corresponsal de la BBC, Fernando Rasberg, que como digo, a veces le hemos criticado duramente, acaba de editar un libro titulado El rompecabezas cubano, y nuestro compañero y amigo Pascual Serrano ha escrito una especie de crítica literaria, una introducción a este libro, yo creo que bastante equilibrada en cuanto a críticas, digamos, positivas o aspectos positivos del libro y otros en negativos. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar en esta ocasión con los positivos, ¿no, Lázaro? Porque yo creo que en otras ocasiones ya lo hemos criticado bastante.
Sí, bueno, plantea Pascual Serrano que Fernando Rasberg intenta hacer un periodismo honesto, recoger las opiniones de la gente de la calle, intentar informar sobre los temas que considera son de actualidad y hacer un esfuerzo por comprender las claves del funcionamiento del socialismo cubano y sus ciudadanos. Por su libro y sus crónicas, los españoles podrán saber cosas de Cuba que nunca encontrarán en los medios de nuestro país. Podrán conocer la solidaridad internacional de Cuba con sus miles de profesionales sanitarios repartidos por los rincones más humildes del planeta, saber que 17.000 niños ucranianos enfermos por la radiación de la central nuclear de Chernóbil han sido atendidos en Cuba, o que 10.000 jóvenes no cubanos de origen humilde estudian medicina en la isla. Y por Rasberg sabremos que el mayor acto de masa del mundo en solidaridad con las víctimas del 11S fue en La Habana. Conocemos la Escuela de Cine de San Antonio los Baños, el campeonato de béisbol de los presos y de los ciegos. Sí, en fin, que a través de...
Sí, temáticas que El País o El Mundo
temáticas de la realidad cotidiana del pueblo cubano que son sistemáticamente silenciadas, ignoradas y cuando no manipuladas y tergiversadas por los grandes medios. Y bueno, aquí hay que, como bien tú señalas, pues expresar la forma de esta ocasión, pues elogiar que se digne a trasladar a través de un libro la verdad de lo que está sucediendo en el país, de cómo está funcionando, y muchos aspectos que sinceramente son de destacar y no tienen conocimiento, no tienen ninguna repercusión y no son conocidos por las grandes mayorías, sobre todo aquí en el Estado español y en el resto de Europa, ¿no?
Hay una frase que destaca aquí Pascual Serrano sobre las crónicas de Fernando Rasver. Dice: gracias a sus crónicas descubrimos la paradoja de que apenas obtenida la residencia en Estados Unidos por los cubanos que huyen, entre comillas, el primer viaje de muchos de los exiliados sea a Cuba, el país en el que enfrentan supuestamente la persecución política por la que debieron asilarse. Como dice Rasver, los cubanos, lo dice en tono absolutamente irónico, son los únicos exiliados del mundo que pasan sus vacaciones en el país que los persigue.
Sí, sí, no, pero es una realidad, eso es una realidad, y precisamente que son exiliados extraños, ¿no? Un tipo de exiliado
de oro.
Extraño porque parece que es la fórmula que politizada por el imperialismo para demonizar el sistema socialista cubano, pero no cabe duda que cuando tienen una oportunidad, eso que piden, que se llaman exiliados, pues a donde van es a Cuba, a la primera oportunidad, a pesar de las restricciones que impone esta administración Bush para el normal intercambio y relación de los cubanos que están en Estados Unidos con sus familiares en la isla. También plantea que gracias a este libro sabremos que la mortalidad infantil de Cuba es la más baja de América Latina e incluso por debajo de Estados Unidos, que el 100% de los niños está escolarizado, incluidos los que residen en zonas rurales, en algunas de las cuales existen escuelas con un solo alumno donde no falta el maestro, planta solar, televisor, video y computadora. Podemos saber que con el sistema electoral cubano, si la oposición tuviese suficiente fuerza, podría hacer explotar el sistema electoral con solo lograr que los candidatos obtuvieran menos del 50% de los votos, tal como establece la ley. O dicho de otro modo, que el sistema europeo no funcionaría si se le exigiera el grado de complicidad ciudadana que se requiere en el sistema cubano. Uh-huh. Bueno, es algo también muy interesante lo que plantea, y de verdad tendrá una bonita acogida, una buena acogida aquí en estas latitudes.
Hoy tenemos en el rincón musical al sonero cubano Cándido Fabré y su orquesta. Creo que Tadeo nos ha preparado un fragmento de Descarga cubano-puertorriqueña, ¿no?
Pues así es. Vamos a disfrutar en la noche de hoy pues un momento histórico para la música cubana y la música puertorriqueña, que es el encuentro en Francia de dos grandes músicos, Cándido Fabré por la parte cubana y Gilberto Santa Rosa por la parte puertorriqueña. Yo he pedido que empiece a sonar la música para que escuchen a la banda de Cándido Fabré con sus magníficas improvisaciones, porque es el rey de la improvisación cubana, invitando a improvisar junto con él en una especie de controversia fraternal a este otro gran improvisador, que es Gilberto Santa Rosa. Así que vamos a escuchar y a disfrutar.
Así va a gozar Humberto, Humberto, como tú lo sientes. Dime cómo tú lo sientes, pa' ponerme más caliente. Escuchen, así nada más. Los que no tienen conciencia hablaron mal de mi voz. Aquí que el que tiene licencia pa' cantar rompo soy yo. Las gracias le doy a Dios, este pueblo que es quien manda, a todo el que me ayudó para formar esta banda. Yo no creo en propaganda, el que quiera hacerme mal, el que sabe cómo anda, tiene derecho a triunfar en eso de improvisar. Yo tengo mi forma propia, yo soy el original, y lo demás son la copia. Yo sé que hay mucha gente, gente que se entiende. Yo sé que hay gente que sé que no me entiende. A la gente que me escucha, le repito con francesa, le estoy pidiendo disculpas. A la gente con limpieza, la gente de Francia, que yo sé que aquí se asoma, pues le digo con elegancia, disculpen porque no me sé su idioma. Ha volado la paloma, porque tiene que volar, y quise cantar bonito de forma sensacional. No se me puede olvidar, y te digo, yo te explico, para la gente que ha venido desde allá de Puerto Rico, eso me lo digo fico, también me lo digo fala. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro la dos alas. A Gilberto Santa Rosa, si se encuentra por ahí, yo le regalo mi prosa, eso me hace muy feliz. Vengo desde mi país, te lo digo con bandera, y yo sé que la gente de Puerto Rico pues me quiere a su manera. Te lo digo sin frontera, vine porque yo quise llegar, para que la gente me escuche, para poder improvisar. Cuando yo vuelva, te lo repite Fabré, estoy prometiendo a la gente que voy a hablar en francés. Pero de todas maneras te digo, lo repito con amor, es una cosa mi amigo, solo canto en español. Pero no hay problema, para que la gente lo note, yo sé que la música de Cuba tiene que salir a flote. Cante quien cante y venga quien venga a tocar, digan que la banda de Cuba aquí vino para gozar. Te estoy mirando para allá arriba, Santa Rosa no te veo, pero si no estás presente, en tu canto siempre creo. Si hay alguien de Puerto Rico por ahí que me esté escuchando, que le digan a Gilberto que Fabré lo está llamando. A Gilberto Santa Rosa, te digo que no termino. Mi saludo para Cheo y también para el albino, Gilberto Santa Rosa. Te lo digo con memoria, este día para mí quedará para la historia. Cuando tú vengas, me vas a salir al paso. Sepan que te quiero mucho, aquí te mando un abrazo. Tienes un abrazo cuando la marea suba. Y para la gente de Francia, todo el orgullo de Cuba. La gente de Francia, aquí con mucho derecho. Sepan que la gente en Cuba también lo lleva en su pecho. Con la mano arriba, vamos a dar palmas y vamos a gozar, que la banda está durísima. ¿Cómo está la banda?
La banda está durísima.
Que lo diga la gente gozando.
La banda está durísima.
Yo sé que la rubia lo está cantando.
La banda está durísima.
Pero que mira como dice, canta lo bonito.
La banda está durísima.
Pero bailalo poquito a poquito.
La banda está durísima.
Como dice para chato,
la banda está durísima,
agítala,
la banda está durísima,
a caray,
la banda está durísima, la banda está durísima, la banda está durísima.
Pero que dónde está, dónde está, dónde está, dónde está,
la banda está durísima,
así vamos a ver.
La banda está durísima.
Es que el momento se informó.
La banda
tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso. La rumba se puso buena, esta sí que está sabrosa. Un aplauso para Puerto Rico y para Gilberto Santa Rosa, maestro.
Yo que no estaba escuchando sonero de Grandes Ligas, pero me estaba bajando porque yo estaba allá arriba.
Escúchame, a mí me dijeron, yo estaba comprometido, yo estaba mirando para allá arriba. Yo dije, ¿qué pasa? Parece que se me ha ido.
¿Cómo yo me voy a ir? ¿Cómo yo me voy a ir si estoy gozando contigo y oyéndote me quiero morir? Oye,
Gilberto, usted no se muere nada, porque en la historia del mundo por siempre usted quedará. Así que escuche, Gilberto, que yo me siento orgulloso cuando yo canto con usted. Le digo, me estoy poniendo nervioso. Yo soy un negro sabroso, se lo digo singular, pero sepa que lo quiero, lo llevo en el pecho, nunca lo voy a olvidar. Escuche lo que le digo, le repito con derecho, usted vivirá en mi mente, también vivirá en mi pecho. Sepan que con usted se lo digo, lo repito con conciencia. Sepan que Cándido Fabré con usted no vive la competencia. Sé que merece respeto con optimismo profundo, porque sé que usted tiene un lugar en los caminos del mundo. Así que buena suerte, Gilberto, la gente lo está escuchando. Diga todo lo que sienta, siga para el pueblo cantando.
Y mientras canta Fabré, yo veo la gente encendida. Y mientras canta Fabré, yo veo la gente encendida. Y quiero decirle a usted, sonero, que Dios lo bendiga. Esa prosa que le siga, esa inspiración tremenda, esa cosa que le encienda, la inspiración a mi gente. Usted sonero valiente y caliente, de esos que muy buenos son, de los que traen ese son sembrado en el corazón. Y yo aprovecho esta ocasión, oiga mi querido hermano, para darle a usted un abrazo puertorriqueño a un cubano.
Así que es un abrazo desde que usted me dio. Es un abrazo de Gilberto, un regalito de Dios. Escuche lo que le dijo, cuando el santo se me suba, que si acaso me están grabando, yo me la llevo pa' Cuba. Es un regalito, vaya aquella tierra que usted lo quiere, aquella gente que siempre escucha lo que prefiere. Sepa que en Cuba, con sombrero de Yarey, en la radio de mi Cuba, usted se mantiene en el Jiparey. Y para ir del mundo, por eso le estoy cantando con sentimiento profundo. Señor, sigue improvisando.
Voy a seguir cantando porque Cándido me invitó y por esa razón es que yo ahora es que estoy gozando.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuando se celebraron en todo el país, en toda Cuba el año pasado, decenas de miles de reuniones, de asambleas populares para analizar los problemas económicos de todo el país, sin duda el renglón número uno criticado por la población, curiosamente, no fue ni la vivienda ni el salario, sino la educación. Ciertos retrocesos en la calidad de la enseñanza. De esto también habló Raúl en el Parlamento, ¿no, Lázaro?
Sí, es uno de los aspectos que ha criticado duramente con la claridad que lo caracteriza y efectivamente esto es una de las quejas que ha recogido todas las reuniones que se han celebrado desde el año pasado a todos los niveles y no cabe duda que es una preocupación porque ese es uno de los pilares de la revolución, una de las piedras angulares del sistema socialista cubano, y ha habido un deterioro, sobre todo en algunos niveles, ¿no? que tiene incidencia significativa en el conjunto de la sociedad, aparejado a ello, como añadido también, se ha señalado las indisciplinas, los problemas de el no cumplimiento de determinadas normas, la pérdida de algunos valores que son consustanciales a la educación socialista, y eso se pretende corregir con un nuevo programa de educación, y también con la incorporación de profesionales, destacados profesionales de educación que ya estaban retirados, pues planteó el compañero Raúl que de forma excepcional se va a plantear al Consejo de Estado para el próximo curso que comenzará en septiembre se reincorporen al sistema educativo, partiendo de que son experiencias que se pueden aprovechar, y que estos mantengan el salario de la pensión de jubilación y que reciban el salario íntegro de la plaza que ocupen. Uh-huh. Y bueno, esto es uno de los aspectos que realmente preocupa, porque en todos estos años de periodo especial, los años duros que la revolución ha tenido que pasar, y el pueblo de Cuba ha tenido también que bajo una presión tremenda atravesar muchas dificultades durante este periodo, pero dentro de ello se han algunos valores de indisciplina social se han estado manifestando, y esto tiene que ver con la labor educativa a todos los niveles. Incluso no se puede descuidar la conciencia, no solo la educación, sino la conciencia y los valores revolucionarios del socialismo que tienen que estar presentes, la ética de cada persona en cada lugar, de cada trabajador, donde quiera que se encuentre. Y bueno, es una política del Estado cubano, pues, atacar y rectificar todas las deficiencias que han surgido, y sencillamente pues corregir esta situación de la educación cubana.
Otro de los problemas medulares que afectan a la población cubana, y hay que decir en palabras de Carlos Laje Dávila, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, conocido en los grandes medios internacionales como uno de los vicepresidentes del país, el problema más duro del país relacionado con la población. Estamos hablando de la vivienda, ¿no? Sin duda un problema violento, porque requiere inversión de muchísimos recursos y además una movilización en mano de obra masiva y un déficit acumulado de muchos años, ¿no, Lázaro?
Bueno, es que habría que hacer un poco de historia, pero no hay tiempo para ello. Pero la vivienda junto con el transporte fueron los dos sectores más duramente golpeados por el periodo especial. O sea, la vivienda, cuando se originó el colapso de la economía cubana, por las razones ya señaladas, conocidas, del desplome del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética y demás, esto originó, bueno, la pérdida de una gran cantidad de insumos y de recursos económicos para la actividad constructiva. El transporte y la construcción fueron seriamente afectados, se paralizaron muchas obras de vivienda sobre todo, y los pocos recursos que se disponían pues se destinó a priorizar obras esenciales para el funcionamiento del país. Pero incluso se deterioraron muchas edificaciones, falta de mantenimiento, de reparación, etcétera. Añadido a ello, pues también se originaron vicios dentro del sector de la construcción, que es lo que ahora se está también rectificando, se está denunciando, criticando fuertemente y implementándose medidas para corregir esta situación. el compañero Carlos Laje Dávila, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, ha señalado que la problemática de la construcción y rehabilitación de viviendas y obras sociales, incluida alguna en la batalla de ideas, es el problema más duro que enfrenta el país. Y él planteó en un intercambio de los diputados con Fidel Figueroa, ministro de la Construcción, Laje reconoció que aunque los planes constructivos y rehabilitadores son superiores a los que precedieron el periodo especial, todavía no solucionan la demanda de vivienda acumulada durante más de 2 décadas, en la que el país ha enfrentado a la tendencia alcista de los precios de las materias primas y el petróleo, en medio de las trabas impuestas por el bloqueo del gobierno estadounidense. Es decir, todo es un cúmulo de factores que han incidido muy severamente en este aspecto de la vivienda. Y bueno, hay un programa de construcción que no se está complementando con eficiencia. Él se plantea una serie de fenómenos también, como es el desvío de recursos en las obras constructivas, también la eficiencia en la utilización de los materiales, el ahorro, se insiste mucho en el ahorro, la eficiencia, el aprovechamiento de la jornada laboral, en fin, que esto también afecta a un sector tan tan decisivo como es la construcción. Y se plantea que hay que multiplicar la fiscalización y el control, principalmente en las obras, que es donde ocurren los robos de materiales. Esto, ya te digo, todo, es todo un trabajo que lleva a cabo el Ministerio y también el partido y las organizaciones en cada área, en cada municipio, para que al llamado de la revolución, y teniendo en cuenta, partiendo de las premisas expuestas por el compañero Raúl, pues esto tiene que definitivamente estar zanjado y solucionado, y aprovechar al máximo los recursos. Allá hay un aspecto alentador, que la producción de material de construcción se ha ido incrementando, los niveles de suministro de material de construcción, y lo que hay es que aprovechar los recursos, trabajar con eficiencia, no descuidar la calidad, las obras con el programa previsto, o sea, terminar en el programa previsto.
Bueno, el día 7 de julio, en las instalaciones Caixa Forum de la ciudad de Madrid, y bajo el título Cuba de la dictadura a la democracia, se reunía lo más granado del movimiento anticubano internacional, sobre todo de América Latina y de Europa. Bueno, pues Juan Manuel Morales, un pequeño empresario, decidió retirar sus fondos de esta caja de ahorros de la Caixa. La Caixa había patrocinado, junto con la Comunidad de Madrid, este encuentro. Bueno, pues decidió esta persona, en protesta por este encuentro absolutamente contrario a la soberanía de Cuba, absolutamente injerencista, retiró sus fondos, los fondos de su empresa. Un gesto sin duda solidario con Cuba, de una persona que lleva muchísimos años, además, en esto de la solidaridad, de la hermandad con el pueblo cubano. Bueno, un gesto realmente de aplaudir, ¿no, Lázaro?
Sí, es un hombre con vergüenza, digno, y que se siente abochornado, profundamente indignado por el patrocinio, de alguna manera, de la Caixa a esta reunión repugnante de los conspiradores contra la Revolución Cubana, estos delincuentes de la política internacional, que agrupa a connotados personajes de esta ultraderecha europea, de la derecha ultraderecha europea, y terroristas, como es el caso de Carlos Alberto Mentoner, que ya lo hemos mencionado en anteriores programas, y que estaba también como figura estelar en esta reunión conspirativa de la derecha europea. Él plantea, y es muy significativo esto, que con toda repugnancia dice que me produce esta reunión, lo peor es cómo y por qué la Caixa, la entidad financiera a la que confío mis intereses económicos, se ha podido prestar a semejante engendro tan alejado de sus proclamados fines sociales. Y en este sentido, te comunico, dice a la carta al director de la Caixa, que he dado instrucciones para que el depósito financiero del que es titular la empresa de la que soy propietario, Euroal, con un importe de 225 mil euros que vence el próximo día 11 de julio, no sea renovado e inclusive dicho dinero sea retirado de la Caixa. Soy consciente de que esta medida en el volumen económico de la entidad tiene un mero carácter simbólico, pero precisamente ese simbolismo es el que reivindico por dignidad. En un principio, el resto de la operación comercial, tanto de mis cuentas como la del Euroal, permanecerán inalterables y esbozo el deseo y la esperanza de que vergonzosos actos como el presente no vuelvan a repetirse en instalaciones de la Caixa concebida para otros fines. Muy digno, muy valiente además.
Saludos de todo el equipo de Cuba Información, Tadeo, Lázaro y José ante los micrófonos y Dani y Andoni en los mandos. Bueno, les enviamos un saludo porque se nos marchan de vacaciones a Cuba. Recordamos a toda la audiencia que podéis solicitar ejemplares de nuestra revista, la número 6, para su reparto gratuito a través de nuestra página web cubainformacion.tv. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.